Hoy 10, vamos a saludar como todos los días a Diana Costanzo. Hola Diana, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes?
Bien, bien, con ganas de escucharte en la entrevista de todos los días, esta vez con la doctora Leda Guzzi, que es médica infectóloga. Doctora, ¿cómo le va? ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Muchas gracias por atendernos. Escuchamos la charla con Diana Costanzo, entonces.
¿Cómo no?
¿Qué tal, Leda? Muchas gracias por atendernos.
¿Qué tal, Diana?
Y buen día. Bueno, Leda, hemos hablado en este espacio sobre diferentes aspectos que tienen que ver con la COVID-19, cómo este virus puede infectar a cualquier persona, a cualquiera de nosotros, pero nos interesaba conversar un poco acerca del impacto que tiene el coronavirus en aquellas personas que viven con enfermedades no transmisibles. Y para que comprendan los oyentes, nuestra audiencia, hablamos de, por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, enfermedades respiratorias o diabetes. Y Leda, la pregunta va en este sentido. ¿Se conoce por qué el impacto es más fuerte en estas personas y tienen más consecuencias en su salud?
A ver, yo creo que cuando uno analiza, ¿no?, la mortalidad y la severidad y hace un análisis de los factores de riesgo, es decir, cuáles son las condiciones que uno ve con más frecuencia en los pacientes que tienen evoluciones más tórpidas o evoluciones más graves, uno encuentra que un factor que es independiente y que tiene muchísimo peso es la edad, ¿no? O sea, la edad por encima de 60 años claramente correlaciona con una mayor severidad y con una mayor mortalidad, y ese es un factor que tiene muchísimo peso, ¿no? Tiene mucho peso específico. Uh-huh. Y después empiezan a aparecer las enfermedades preexistentes que lo que hacen, lo que producen en muchas de ellas es como un cierto deterioro de la capacidad inmunológica, sobre todo de la inmunidad celular, por ejemplo la diabetes. La diabetes es un factor de riesgo asociado con una peor evolución y ya sabemos, conocemos que está, o sea, no nos sorprende que esto sea así porque es una enfermedad en la que hay un deterioro de la respuesta inmune, tanto celular como humoral. Pero la inmunidad celular tiene un rol fundamental en la neutralización de los virus, en la identificación temprana del virus, la presentación de antígenos para que después se generen anticuerpos. Entonces tiene esta característica y fíjate que diabetes es un factor de riesgo para varias enfermedades, como por ejemplo uh-huh. para la gripe. ¿Sí? Después, otros factores de riesgo que se conocen muy bien son las enfermedades cardiovasculares, o sea, una enfermedad cardiovascular crónica claramente también genera un deterioro en la inmunidad por una acción crónica directa sobre el sistema inmunológico, pero además también hay una serie de sistemas que funcionan mal, o sea, cuando uno tiene un corazón que por ahí no logra bombear la oferta de volumen de sangre que es necesaria para mantener la economía del organismo adecuadamente, ya existe un déficit preexistente, ¿no?, en los tejidos de oxígeno, de nutrientes, que en cuanto se ve un poquito más exigido por la existencia de una infección, ¿sí?, la que fuere, es incapaz de ofrecer el volumen y la calidad y la cantidad de, uh-huh. de nutrientes como para poder lograr un intercambio apropiado, ¿no? O sea,
claro.
Es como que hay una base que se mantiene, pero en cuanto se ve un poquito más exigido, no puede ofrecer una oferta suficiente para la demanda, ¿no?, de este aumento de actividad metabólica. Lo
claro.
mismo pasa con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bueno, la obesidad ya sabemos que es una enfermedad, ¿no? Es algo que ya desde hace algunos años conocemos este concepto. Y la obesidad se ha visto también como un factor de riesgo para COVID. Es una enfermedad inflamatoria crónica, la obesidad, que genera esto como un estado proinflamatorio en todo el organismo, sobre el que al ingresar un virus puede producirse todo un desajuste inmunológico que puede llevar a que haya una tormenta inflamatoria con más facilidad que en una persona de igual edad y sexo sin obesidad.
Se entiende, Leda, claro, es muy claro lo que explica. Ahora, lo que debemos decir igualmente es que el coronavirus transcurre con menor sintomatología en la mayor parte de la población, que es una parte pequeña, los que llegan a tener complicaciones graves y luego requerir, por ejemplo, asistencia en una terapia intensiva. Esto se sigue manteniendo en estas proporciones.
Sí. La realidad es que sí. Lamentablemente cada tanto uno ve que hay personas jóvenes que tienen una evolución tórpida. En general, cuando uno analiza algunos casos, la verdad es que uno no tiene acceso a todos esos casos, pero en general cuando uno analiza encuentra, ¿no?, algún factor de riesgo asociado que uno piensa que puede condicionar ese desenlace, ¿no? También sí. Creo que es importante, ¿no?, traerlo en este momento, que es que uno en este momento tiene capacidad el sistema sanitario para asistir a los pacientes, ¿no?
Sí,
pero
por
si
supuesto.
Esta capacidad se ve superada, se ve desbordada, la realidad es que la calidad de atención médica cae inmediatamente, ¿no?
Claro.
O sea, si uno tiene totalmente saturada la terapia intensiva, ya la capacidad con la que puede atender, con la que la disponibilidad del recurso humano para estar manipulando los respiradores, para todo, no por una cuestión volitiva, sino por una cuestión de que realmente cuando vos tenés camas supernumerarias, cuando tenés miles de pacientes, la calidad de atención se ve resentida por esto.
Sin duda, es por eso hay que tomar todas las medidas preventivas antes de que esto ocurra. Leda, quería consultarle acerca de una declaración que hizo la Organización Mundial de la Salud y que viene a referencia de algo que dijo un médico italiano acerca de que el coronavirus no se volvió menos patógeno. Esto es lo que dijo la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué quiere decir exactamente esto? ¿Que, digamos, mantiene su nivel de transmisibilidad y la posibilidad de enfermar?
Sí, exactamente. Uh-huh. Había alguna hipótesis que estaba dando vueltas acerca de que el virus podría haber tenido una menor virulencia en el continente americano o que pudiera haber sufrido algún nivel de mutación que baje la virulencia del virus, pero en realidad esto no se ha demostrado. El virus muestra la misma capacidad de transmisión y la misma patogenicidad. Entonces, la verdad es que estamos lidiando con este virus con estas características desde el primer momento y no ha dado respiro, honestamente, no ha dado respiro, y en este momento el epicentro de la pandemia está en nuestro continente, fundamentalmente a expensas de dos países, que son Estados Unidos y Brasil, pero hay otros países que también están sufriendo muchísimo el embate de este virus, que es Perú, que es Chile, Ecuador. Sobre todo, bueno, ¿no?, países que tal vez han tenido actitudes diferentes frente a la pandemia, bueno, sin duda, ¿no?, el tema de Brasil, por ejemplo, de Estados Unidos, en donde hubo una actitud de subestimación de las autoridades sanitarias, sí, del virus, y que están pagando consecuencias tremendas, ¿no? Por suerte los países que de alguna manera, como el nuestro, que entendimos que se trataba de un problema gravísimo, que iba a costar cientos de miles de vidas si no se actuaba rápidamente, la verdad es que son los que mejor están, ¿no?
Sí, seguro.
Argentina, seguro. Bolivia, Paraguay.
Claro. Leda, sí. Quería hacerle una pregunta para cerrar nuestra charla. Se habla de la importancia del rastreo de contactos, principalmente en la región del AMBA, donde sí, los casos siguen subiendo en forma exponencial. Ayer hubo una leve baja con respecto a los días anteriores. ¿Cuál es esta importancia de poder rastrear los contactos y si esto tiene que ver con también el rol de las personas asintomáticas en la transmisión del virus?
Claro. Sí, sí. A ver, yo creo que hay que entender que esos entornos urbanos, ¿no?, que son, digamos, tan postergados y con tantas dificultades, ¿no?, en su vida cotidiana, porque, bueno, la pandemia, ¿no?, puso de relieve toda la situación de las condiciones en las que viven las personas que viven en estas barriadas, pero fundamentalmente en donde hay un gran hacinamiento, no hay posibilidades de que las personas se aíslen dentro de sus viviendas, donde tienen dificultad de acceso al agua, que es un elemento básico para la vida y sobre todo ahora para lavarse las manos y prevenir la enfermedad. En estos escenarios, la enfermedad es un reguero de pólvora. O sea, donde empieza, donde aparece un caso, inmediatamente hay una cascada. Hay una cascada que hay que ir a pararla activamente, ¿no? Y yo creo que este programa operativo que se llama Detectar me parece sumamente destacable, primero porque, bueno, es lo que se necesita en este momento y rompe el paradigma, ¿no?, clásico de la atención, ¿no?, ese paradigma en donde el paciente va a buscar la atención médica, lo rompe por un paradigma mucho más ajustado a la realidad, mucho más necesario, que es ir a buscar al paciente. O sea, en lugares en donde los pacientes tienen dificultades para acceder al sistema de salud o tienen otras necesidades básicas insatisfechas que llevan a que esto no sea una prioridad, está muy bien que el Estado vaya a buscarlos. Y acá es clave, ¿no?, el tema de detección oportuna, testeo y aislamiento. O sea, estas tres acciones son claves para que logremos contener esos focos que se están produciendo. Sí. Si bien sabemos que en otros barrios de la ciudad que no están en las mismas condiciones, también hay casos, el verdadero desafío es controlarlo en estas barriadas en donde no están dadas las condiciones para el aislamiento, ¿no?, y para todo lo que hemos mencionado. Entonces, y es interesante porque es el primer país en el mundo que está desarrollando actividades de este tipo, ¿no? O sea, es interesante porque después de acá va a salir alguna conclusión que va a ser probablemente muy interesante para el resto del mundo.
Uh-huh. Doctora,
pero me parece que es clave para el éxito.
Sí. No, que además estaba pensando, ya resumiendo la charla, que la base de la entrevista tiene que ver con esto de que el tema de la pandemia no tape también los controles que uno se viene haciendo, sí, por esas problemas de base, ¿no?, que pueden llevar a...
Absolutamente, absolutamente, y es un problema, honestamente, es un problema que nosotros vemos, la gente está resintiendo un poco sus controles, creo que es un fenómeno multifactorial, o sea, por un lado es el miedo a infectarse si salgo y voy al centro asistencial, por otro lado son las dificultades para acceder, porque a veces, bueno, la movilidad, la gente tiene miedo a que por ahí la paren en la calle y que entonces, claro, no pueda acceder. Lo comento porque yo también trabajo en un hospital público y me pasa que hay pacientes, por ejemplo, que vienen y le digo, ¿y tu análisis, tu laboratorio? No pude hacerlo por la cuarentena. Y bueno, claro, ¿pero por qué? Y te dicen, no, porque no tenía el colectivo y esto. Y la verdad es que es un sinfín de situaciones complejas que llevan a que la gente se retraiga y no complete, y también, por supuesto, el sistema, ¿no? No vamos a poner las tintas de la gente, por porque no es la gente solamente.
Claro.
Hay muchos sistemas hay muchas prácticas que se suspendieron, que quedaron postergadas, hay sistemas de salud que también son expulsivos. Entonces, creo que es una mezcla de todo eso, y realmente todos tenemos que combatir esa situación, porque sí, si no, los efectos adversos de la pandemia van mucho más allá que los del virus.
O sea, como mensaje queda esto, que seguir los tratamientos, si los cortaron, bueno, reactivar
totalmente
esos tratamientos. Doctora Guzzi.
Sí, además no hay limitación en la, claro, circulación para hacer los tratamientos.
Exactamente, y eso
si
es muy importante.
Si me permitís una línea, quiero decirle, claro, a Diana que comparto su preocupación, sí, la de ella y la de toda la red de periodistas científicos acerca de la poca exposición de periodistas científicos en los medios.
Sí.
Y realmente creo que eso tiene un impacto muy negativo para todos, para todas, y se está viviendo, ¿no?
Sí, por eso nosotros
acá
hacemos el lugar de siempre para que Diana se exprese, porque para eso se han preparado, ¿no?
Totalmente.
Para poder hacer
más dianas en los medios y
bueno, pero
ojalá que eso suceda.
Más allá de la ficción, esperemos que la clonación humana todavía no prospere. Hay una cuestión de ética médica que todavía está en discusión. Muchas gracias, doctora.
Muchas gracias. Nada. Que muy tenga amable. Buen día.
Hasta luego.
Hasta luego.
Leda Guzzi es médica infectóloga. Diana.
Pero claro que no es familiar mía ni mi tía.
No lo sabemos. Nada, además, seamos honestos. La especialización siempre es buena, y en especial en una materia como el periodismo, que ahora estamos ahí a horas o a días nomás del Día del Periodista, que siempre nos hace reflexionar sobre la profesión, y el tema de la fuente, la especialización, de saber qué se pregunta, saber qué se dice, nos aleja de berretadas y de cuestiones muy peligrosas, porque si fuera una berretada nosotros no nos preocuparíamos, pero ensuciar la profesión, como por ejemplo alguien que dice que Diego Golombek cobra un dinero que no cobra, no era ese dinero, y que además está vilipendiando la cuarentena, que está asesorada por eminencias como Pedro Kahn, entre otras tantísimas personalidades de la ciencia. Y eso es lo que te hace ver que vos estás en otro paradigma, ¿no? Entonces es muy interesante destacar el periodismo científico como un norte, ¿sí?, de búsqueda de fuentes, de seriedad informativa, de chequear la información, para valorar lo que estamos haciendo, ¿no?
Sí, seguro. Bueno, esto que vos decís es importante, y ayer durante la programación de Radio Nacional conversé con el investigador Diego Golombek, porque, como vos decís, hay que ir a las fuentes, y nos pareció importante que ante estas versiones que no tenían ningún tipo de fundamento y que tampoco se había recurrido a consultarlo a él precisamente sobre este tema, y aclaró en esta entrevista que había mucho de ignorancia, según su entender, y cuando se le preguntó si había mala intención, dijo, bueno, eso no te lo puedo afirmar, pero sí de ignorancia, porque se desconoce cómo funciona el sistema y que en realidad esos subsidios son para realizar una investigación, y no para el investigador.
Pero bueno, es la provocación. ¿Qué va a ser? Ante eso hay que oponer lo otro, el investigar, la fuente, la información chequeada, la seriedad en esto que hacemos todos los días. Diana.
Bueno, disculpen, sí. el informe periodístico al cual ustedes hacen referencia también amplió, y una de las fuentes que usaba era Poder Ciudadano,
sí,
que todos sabemos que Poder Ciudadano está financiado por organizaciones extranjeras. Es defender también lo nuestro, ¿no? Sí. Tiene que ver con una posición ideológica, política.
Y la transparencia también, la transparencia.
Claro.
No rascamos la espalda con esto, pero eso es lo interesante de la radio pública, ¿no? Sí. Nosotros tenemos compromiso con la radio pública y con lo público. Basta, se terminó, punto. Y si hay alguna cosa gris, nosotros mismos nos decimos, bueno, me corro al costado. Pero eso es el periodismo mezclado con la radio pública, da ese juego muy interesante, que bueno, que Diana es una de los exponentes. Gracias, Diana, otra vez.
Bueno, muchas gracias. Hasta luego.
Un abrazo grande. Día. Diana. Adiós. Costanzo, los micrófonos de Nacional. 8:28.
Nacional, la radio pública.